Darwin está llegando y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Darwin, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Darwin.
¡Hola! ¡Hola, amigo! ¿Cómo están?
Hola. Bien, ¿usted?
Bien, bien. Estoy acá un poco mejor, señor, que ayer. Me pegó un poco para abajo. Fui golpeado por la Pfizer, señor. Se ve que de alguna manera el ARN mensajero... Se tuvo algún tipo de información con respecto a mi vinculación afectiva y espiritual con la Chumimba y me golpeó, me pegó para abajo, fuerte para abajo. Ayer estuvo complicado ayer. Ya lo que pasa, no tengo mucho para regalar.
No, claro, está
yo pensaba que era materialmente imposible que me pegara para abajo, porque mi situación casi natural es la de retar a través de los días, ¿verdad? Pero la Pfizer me hizo atravesar un par de capas más.
Le perforó el suelo.
Sí, sí, me puso en una cápsula hacia un viaje al centro de la Tierra, señor.
¿Cuándo se inoculó usted?
Antes de ayer. También debe haber sido también el viaje de vuelta con el chofer de Uber, debe haber tenido que ver, porque era un rompebola bárbaro. Uno de estos violadores mentales.
Ajá.
Me agarró justo un violador mental.
De eso que le impone la conversación.
Sí, sí, sí. Sí, sí, a pesar de la sacada y puesta de los auriculares intermitentemente. ¿Cómo? ¿Cómo? Me saco, me lo vuelvo a poner, me lo saco. ¿Cómo? ¿Qué? No te escuché.
Claro, eso debería llevar a la comprensión.
No.
No captó nunca la señal.
No es el caso de los violadores mentales. El violador mental es un depredador. No tienen ningún tipo de prurito ni obstáculo que lo haga revisar su camino arrasador, ¿verdad? Y bueno, también eso me da, me imagino que debe haber Perú. ¡Wow! Para abajo. Este más bien con resaca.
O sea, acá esta gente dice que además le duele mucho el brazo, como si hubieran pegado una patada.
Sí, eso sí, pero el brazo es lo mismo, es lo mismo. Si no lo uso mucho tampoco el brazo. No, la verdad, no sé, el oyente capaz que es adolescente y lo usa más que uno, ¿verdad? Pero ya a esta altura de la vida, amigos, ¿verdad? Y como no... El brazo... Y tengo, sí, todo morado ahí, todo, señor... capaz que se me engangrenó, incluso.
No creo. Tiene la tercera dosis.
Entonces. Sí, sí,
varios,
¿no?
Que dicen que le pegó un
poquito
la
¿algunos hombres reales o son todos?
Que le pegó y alguna le dice blandito, vamos arriba, no pasa nada.
No pasa nada.
Son pequeñas molestas, había que empezar a estar...
Yo solo para justificarme nomás, para excusarme. Es como un... Ya la verdad, ayer estuve como en un recital del Darno, una noche húmeda de invierno y de ventolina agotado en toda la farmacia. Lo cual necesariamente deriva en un ataque de asma, ¿verdad? No solamente de uno, sino gran parte de los bronquíticos presentes en el recital y del propio Adorno, que lo cual es durísimo. Y ya hay que salir a robar ventolina. En esa situación hay que salir a buscar ventolina.
Abajo mismo.
Le pasó salado. Sí, se le cortó. Tocó algo, ¿no? Él me parece que estaba un poco. El brazo mocho ese. que aprovecho porque los algoritmos nos mandan saludos. Mandar saludos a la vacunadora y a su compañera, que también era vacunadora, pero estaba en el puesto de atrás cuando me inoculé en el LATU, que me hicieron pasar un momento precioso, digamos.
Sí,
porque mientras la vacunadora que me iba a vacunar recibió a su compañera de atrás que quería señalar que yo trabajaba en la radio, pero no tenía mucho más idea que eso. Y generó un cierto alboroto de alguien supuestamente famoso alrededor mío que me iban a vacunar sin saber bien quién era.
Entonces, famoso por las dudas.
Por las dudas. Le costó un rato con tapabocas o no sé qué. A todo esto ya tenía el brazo remangado para vacunarme. La otra conversaba con la jeringa en la mano, con la vacunadora compañera. Le decía, pero ¿viste quién es? Pero claro, no le podía explicar bien quién era porque no sabía ella la que le decía, ¿viste quién? Hasta que sacó allá a la carrera la
radio. Ahí vamos. Sí. Pero de ahí lo sacaba, seguramente.
No, y bueno, pero lo que me llevó un interrogante.
Pero, ¿viste? Pero ¿sabés quién es? ¿No? Porque te das cuenta quién es. Dale, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Ayúdame.
La radio, claro, la radio de mañana. Ella empezó a unir cabos la radio de mañana. La vacunadora, mía, no tenía más palidez, me hizo un interrogatorio. Bien, ¿qué haces? ¿Y qué hacen ahí? Cosa que no es el momento donde uno quiere.
¡Alfredo, Dante!
Flojito.
¡Alfredo, claro. Dante!
Y a mí me decía...
Que era como traverso.
Y me decía, pero dejá el brazo flojito. Parece que me están poniendo tenso ustedes, le digo.
Con el otro. Con el otro, con el que tiene mismo apellido, que no puede ir a Rivera.
Muy simpático, el señor que esperaba, el señor que esperaba también entró en el juego y dijo,
yo no toqué nada, igual, se cortó solo, Quiero decir, fue el operador, señor. seguramente. Así que bueno, no justo ahora que creí que estaba empezando el camino de entender cómo funciona. No, estoy a punto de entender cómo funciona el ARN mensajero. Muy cerca, solo me faltan 10, 12 horitas más de lectura para entender cómo funciona el ARN mensajero. Claro. Creo que ya entendí cómo funciona el otro, el adenovirus.
Ah, bien.
Ese que le recortan un pedazo del virus y se lo ponen a otro virus.
Ahí va, claro, la AstraZeneca.
Exacto, esa es la de la AstraZeneca, la Johnson & Johnson, creo que es así también.
Puede ser.
La China es virus muerto.
Virus muerto.
El bicho muerto. Te meten el bicho muerto los chinos. Después está la adenovirus, porque es uno de los virus. Te meten un virus más, un virus marianito, un virus más inocuo, un virus que...
Un adenovirus de chimpancé, que usted ni fue ni fa.
Los chimpancés no les pasa nada con los chimpancés. Parecen muy... Son pesados, pero cuando están juntos, a uno no aguantan nada. Los chimpancés, todo el mundo lo sabe. Entonces, te meten ese... Pero con un pedacito del virus que te quieren
que vos te alerta.
Ahí está, ya que los anticuerpos sepan cómo es. Sí. La información lo meten adentro de otro virus. Es como un virus de Troya, digamos, ¿no?
Ahí va.
Le recortan un pedacito a este, le recortan un pedacito a este, hacen un corte y pegue, digamos, ¿no? Y después le hacen el mensajero. Es más difícil de entender. Este ácido ribonucleico que lo meten en una secuencia y una molécula, lo meten adentro de un lípido, porque el ácido ribonucleico es como muy inestable, señor. Uh-huh. Es muy el que se rompe de nada, digamos.
Correcto.
Como Fonseca, por ejemplo. ¿Entiendes? Muy inestable. Yeah. Y así más o menos como el hijo adolescente de cualquiera de nosotros, señores. Habría que envolverlos en lípido a los hijos adolescentes, capaz que conseguiríamos unos niveles de estabilidad un poquito más convivible.
Burbujas lipídicas de retención adolescente.
Eso mismo, señor. Y el propio lípido es el que se le prende a la célula, señor.
Uh-huh. Y le hace llegar el ARN.
Que hace el trabajo de prenderse a la célula sin necesidad de ir a tocar el núcleo. ¡No toques el núcleo! ¡No toques el núcleo! Uh-huh. ¿Entiendes? Como que los otros te tocan el núcleo. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas el núcleo? Los otros tienen cosas para que le entren a la célula. Pero no importa, después le damos, ¿está? Ahora no estoy con la...
No, usted
lo está... Un saludo.
Lo está viviendo el deltoide propio. Y después va a poder hablar de esto. No se lo contó nadie.
No me lo contó nadie. A mí no me la contó nadie esta. Yo la estoy acá sacudiendo en este mismo momento, señor. Los algoritmos nos mandan saludos. Que le quiero mandar a la doctora Graciela y al doctor Rafael.
Bueno.
Que no son médicos,
Ajá. Pero el doctor puede hacer muchas cosas.
Son doctores en lo de ellos, claro, exactamente. El famoso, usted es doctor en lo suyo.
Sí.
Hay que ser un doctor en lo suyo, señor.
Es un lindo mandato.
Es ciencia, pero no tiene tanta voz tampoco. ¿Entiendes? No es la voz de la ciencia.
Una ciencia con megáfono chiquito.
Por momentos. Tiene alguna vinculación. No viven acá, viven en Inglaterra. Ajá. Pobres. Está todo loco en Inglaterra.
Está pegando mal el Brexit ahí.
Se le fue el double decker, se le fue hace rato ahí. el doble. El Yeye se le fue, ya está. No. Las vacas aquellas tan famosas eran un emergente de la sociedad británica, unos años antes de lo que terminó todo el resto de la población en ese estado, señor. Completamente loco. Pero bueno, ando por acá, dicen, y tienen... Le dije a mi madre que me escuchan diariamente de allá, el doctor y la doctora. Y yo les agradezco. No por escucharme, porque no creo que me escuchen. Lo dudo muy seriamente. Supongo que debe pasar lo que pasa con los oyentes de radio, lo que le pasó justamente a Lionel ahí, sí, en el vacunatorio. Sí, sí. Que alguna vez escucharon. Alguna vez. Y aluden a su caso de oyentes en presente para... bueno.
Por cortesía.
Exactamente. Porque en algún punto también ellos creen que siguen escuchando.
No escuchan, pero creen que escuchan.
Exacto, creen que escuchan. Hay gente que todavía me dice que nos escucha siempre, y supongo sea no todas las mañanas para escucharlo. Bueno, muy bien. Yo no les digo nada. Llamo a una encuestadora, no diga eso. ¿No?
Claro, esa es lo que
digo, esa parte, es lo único que me importa. Si lo llaman de alguna cosa...
Y el nombre del programa, nada más.
Exacto, diga programa, no diga la radio. La radio, claro. no importa, le digo, el programa, le digo. Y bueno, yo por eso les agradezco a ellos. No porque me escuchen, sino porque le digan a mi madre eso, para que en algún punto ella crea que, le tenga algún tipo de resarcimiento, ¿verdad? En algún punto le devuelven un poco de lo que le saqué cuando decidí que no iba a pisar una universidad en mi vida, ¿verdad? Porque me les cuento, yo soy hijo de profesionales que no continúe con esa tradición, ¿verdad? Entonces, bueno, que venga el otro profesional y le diga, no, yo lo escucho al ignorante. Ella un poco, de alguna manera, logra mitigar aquella vieja, me imagino, de fraude, ¿no? Claro.
Usted es primera generación de no universitario.
Exacto, primera generación de no universitario. Sí, padres universitarios, abuelos universitarios, yo primera generación de universitario.
Soy nieto y hijo de universitarios, y sin embargo yo no.
Es mucho...
Tuvo mucho más. Yo ni pisé, ¿eh? A mí no me llevaron ni por la puerta, pasé, señor. No. Yo soy limpio y limpio de eso. Tengo el legajo completamente limpio de aulas.
Hijo y nieto de no universitarios, pero que se reirían de mí porque hice ciencia de la comunicación. Bueno, entonces, claro. Estamos mejor nosotros sin haber pisado la universidad que vos. Seguramente, no los tengo aquí para discutir eso.
No, usted no los tiene aquí para discutir. Eso es algo que ya sabemos.
A propósito de los algoritmos, nos mandan saludos. El otro día hablé con la gente de un local que vende muchos productos celíacos de la Gran
Vía. Celíacos.
Sí, para celíacos.
Productos celíacos. Sí. Te volvés celíaco. Te comes una bolsa de bizcocho ahí, te volvés celíaco. No, salí de ahí celíaco.
10 minutos sos un celíaco. Bueno, no, están dispuestos a cambiar el nombre a la celíaca. Le quiero mandar saludos a la gente. A la Natalia, eso, porque pueden cambiar el nombre a celíaca, le gustó.
La celíaca,
sí,
buenísimo.
No
para confundirse tampoco.
Pero vende, pasa que el que vende productos veganos, también otros productos, queda muy identificado, que es como raro, solo la celíaca.
Se le acota, ¿no?, el universo.
Claro, me parece que sí. Yo diría que no lo hago.
De la demanda, señor.
Estaba bien lo que dijo usted, pero claro, tiene un...
La celíaca quedan, Bueno, te hiciste celíaca, te hiciste vegana,
Bueno, sí, hay gente que deja de consumir gluten por voluntad propia.
Yo tengo una hermana que se hizo celíaca, señor.
Sí, celíaca, me dejó de consumir gluten.
Claro, sí, porque le hacía mal, le dijo una doctora, vos te tenés que hacer celíaca, le dijo.
No la diagnosticó, le sugirió. Una conversión.
Y ella se hizo celíaca, se convirtió al celiacanismo.
Mira, Luciana, ¿cómo quedaron acá los oyentes hijos de yo soy la primera universitaria de mi familia, hice Bellas Artes, Darwin.
Ay, no.
Ay, Luciana. Se quemaron, mire ustedes, se quemaron la inauguración de la universidad en eso, qué increíble. Generaciones y generaciones esperando para llegar a la universidad y usted se la gastó en Bellas Artes. En tierritas de colores. Así frasco con tierritas de colores.
Ahora la facultad.
¿Qué sale si mezclamos tierrita azul y tierrita fucsia? Universitaria, doctora. Sí, discúlpeme.
Facultad ahora, Facultad de Artes.
Facultad de Arte junto con la Escuela de Música también.
Sí. Subieron de rango, sí, la universidad.
Sí, total.
Creación de la facultad.
No es tanto que lo hayan subido de rango a ellos, sino que ha bajado mucho el rango universitario, vamos a decir la verdad. El grado universitario ya no tiene ningún tipo de respeto a nivel mundial. Si no tiene posgrado, es lo mismo. Si no te hemos grado, es como que te haya dado una sola Pfizer. ¿Y qué hacemos con esta, maestro? Falta la segunda. Y dice, sí, está bien, es que, ¿no? Va a viajar, sí, por ejemplo, ¿entiendes?
Sí,
no, bueno, no es el caso de nosotros que, nos, que lo estamos usando de booster. El después de la chumimba, ¿entiendes? Ese es un caso diferente, pero digo, ellos los que tenían dos y se dieron una sola. No fueron la segunda, se olvidaron.
Mi hijo
bueno, ellos es lo mismo que el grado universitario. Está incompleto, máster. No puede entrar acá.
Bien, Soña tiene uno que le gusta. Mi hijo es el primero universitario, Darwin, y es ingeniero. Ese le va a gustar.
Ah, ese de verdad. Ese estudió de verdad, doña. Muy bien. Eso es gastar un ingreso... generacional a la universidad bien gastado en ingeniero, salud, que le haga todo lo, que le haga todo ahí la caldera, que le haga todo eso.
El sueño de mi hija, que va a ser la primera en cuatro generaciones en ser universitaria, es pisar la facultad. Está en sexto de UTO, Darwin, y hace dibujo y animación.
Ay, qué peligro.
Ay, qué lío que tenemos ahí.
Primera en cuatro generaciones, ella ya va a ser, ¿no?
Sí.
Pero no sé qué va a estudiar.
Y bueno, puede decantarse
por... Primero en tres o cuatro generaciones.
Entre comunicación y arquitectura está.
Sí.
Eso lo va a terminar haciendo todas las impresoras 3D, que no se molesten mucho tampoco. Y bueno, dicho esto, entonces me dispongo a atacar a la FEU. Resulta que me cuenta un amigo...
¿Sí?
Que un amigo que camina a la calle, ¿verdad? Que anda, sí, que anda en la calle. Sí. Gente que anda en la calle, amigos que andan en la calle, que yo le pregunto, che, ¿cómo está? Vos que andas en la calle, ¿cómo está la cosa? Y me dice, mirá, lo último que vi, una pintada de la FEU, que le puso enfrente al Páez Vilaró Zombie de Gallino.
Sí.
Le puso, los muros fueron, son y serán nuestros.
Apa, 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 apa.
La guerra que arrancó.
A mí no sé qué me preocupa más. Si es que sean jóvenes tan viejos, o sea, tan anacrónicos y tan rudimentarios, ¿no? Elementales, territoriales, o esta cosa casi tribal y pandillera, señor. Yo no sabía que la FEU estaba para ella, que estaba medio como en la onda de los tumanes. ¡Acá mandan los tumanes! ¡Gusto! ¡Hola, Cincel! Creo que la reacción de los hinchas de Peñarol con el puente Yanatacho fue más civilizada y hasta sofisticada, le diría en algún punto. Defendiendo su feudo, sí, pero de manera un poco menos primitiva, barata y reaccionaria que lo que han hecho los de la FEU. Señor, los de Peñarol por lo menos pintaron de amarillo y negro, ahí, yo qué sé, le buscaron la vuelta. No le pusieron una amenaza, señor.
Pero amenazaron a Gallino.
Bueno, por la vía de lo que se lee en el muro, sí.
Sí.
No es por Gallino, dice alguien acá, pero no sé por qué. Agustina dice que no es por Gallino.
Es una autoagitación. No sé.
Es porque judicializaron a tres estudiantes de magisterio. ¿Qué tiene que ver con los muros? No entendí. Bueno, un caso judicial, pero no sé qué tiene que ver con el muro.
Los muros y la fotocopiadora no se tocan. Es la plataforma para la revolución. Siguen en 1983. A mí lo que me preocupa es que son la élite. Son la creme de la creme de nuestra sociedad, ¿entiendes? Justamente hablando de esto, que se lo dice alguien que decidió, le pareció que tanto, que su mezcla genética no valía la pena, ¿verdad? Como para llevarla a ese lugar y decidió desertar de ese grupo, ¿no? 15%, 20% a reventar de la sociedad, ¿sí? Así que te digo, viendo a mis padres, a los amigos de mis padres, todo eso, no es mi caso, insisto. No es que uno no haya sido bendecido con esa oportunidad por parte de sus padres, sino que decidió
darle la espalda, ¿verdad?, a las oportunidades.
No es contra Gallino, parece, ahora me estoy armando la historia con los oyentes, yo no tenía ni idea. Es en la Facultad de Ciencias Sociales y es porque... Ajá. Hubo una instancia de denuncia a tres estudiantes de magisterio que pintaron unos muros, y esto es una defensa a poder pintar los muros por parte de los estudiantes, digamos. Estudiantes de magisterio y pintaron la fachada del edificio con un mensaje contra el gobierno. Judicializaron a esos estudiantes por una pintada. La FAU salió en esa defensa. El muro denunciado en la calle Soriano, ahí atrás de OCE, que dice, ay, no lo llevo a leer en la clase y en la escuela.
No es contra Gallino, pero se lo pintaron frente a Gallino.
Claro.
Ya me están haciendo Están haciendo, estoy a punto de ponerme hincha de Gallino. Sí. Sí, muy cerca de defender a Gallino.
Te agradecemos la buena, digamos, recepción, ¿sí?, que ha tenido sus durísimas críticas a Darwin, porque nos mandó unos comentarios.
Yo dije que tiene que estar preso.
No, usted dije que pinta horrible. Pinta horrible, dijo. Como artista.
Eso sí, no, eso sí, es una crítica. No es una crítica, señor.
Bueno, está bien, no se le puede tomar a mal.
Es como lo de la JUTEP. Es una crónica de la obviedad, es eso que estoy diciendo. Bueno, no, que pinta horrible, lo puede ver cualquiera que pase porque es enorme. Señor.
Bueno, pero está, se lo
puede
dar.
Que no le salen los dientes, lo puede cualquiera, se puede dar cuenta que vea el coso de Suárez. No hay crítica ninguna ahí, señor.
Bueno, sí, se puede tener una crítica. Si alguien dice pinta horrible, no sabe pintar dientes, alguien que pinta murales y caras.
Muy grandes. Sí.
Claro, por eso. Pero él lo tomó bien, Gallino. Evidentemente.
Bueno, eso es un problema recurrente.
Recurrente. Bueno, ahora la parte del medio, volvemos a conectar con Darwin. Estamos con un problema de Se Corta en el día de hoy.
No toquen nada. Para divertirte cada mañana, tenés a Darwin. Para mudarte, tenés un préstamo con la tasa más baja. 4,75% en unidades indexadas hasta en 20 años. Pedilo ahora en itaú.com.uy.
No toquen nada.
Presenta el especial calzado de Mercado Libre. Del 20 de septiembre al 17 de octubre, 40% off en calzados para todos los gustos, como las columnas de nuestro amigo Darwin. Entrá ahora a la app y encontrá el ideal para vos.
Darwin, continuamos adelante.
Bueno, entonces, amigos, no sabemos. Entonces, lo que era por el final era con la justicia, la pintada.
Bueno, sí, aparentemente contra la decisión de investigar a estudiantes de magisterio que pintaron la fachada.
No es la blanqueada del bolso, el mancha corre, eso. Bueno, parece, no es así contra Gallino.
Bueno, no me quiero meter en eso porque parece que hay un par de pintadas de Gallino, mancha y otra cosa. Si vamos a meter involucrados, ya si vamos a entrever así. ¿Qué tiene que ver el cuadro que pueda ser hincha Gallino? No, ya pasaron una cara. Espero que sea una específica igual, muy desubicada.
Uno espera que estén jugando la revolución en 1987 como quien juega al Fortnite. Sin peligros reales y con la realidad virtual metida en la cabeza, ¿verdad? Pero lo único que se espera es que no crean en esa pavada. Nada más. Solo eso. ¿Por qué me preocupa mi jubilación? Que de todas maneras siempre sospeché que no existe. Así que, ojo, un día antes de jubilarme, como quien un día antes de morirse, voy a creer. No creo, me estoy por morir. Señor, recíbeme en tu reino. ¿Entiendes? Y lo mismo el señor del BPS.
Y de la FAP, sí.
Exacto, de la FAP, del BPS, de todo eso, señor. Todo esos señores, esa mezcla de señores, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, pero es cierto que en general tenemos que pensar que como, así como ciertas autoridades monárquicas son los padres y la plata son los bancos, la jubilación son los jóvenes y por lo tanto... Imagínense la posibilidad de su existencia real, digamos, ¿no? A ver, como estoy guardando órganos para vender igual, ¿eh?
Órganos suyos.
Sí, Alberti sigue adelante, no sé si sabían ustedes.
Sí.
Órganos míos y de otras personas, que yo me trago convenientemente para tratar de asimilar a todo mi sistema funcional y ver si de repente después tengo tres riñones y puedo vender dos y así. Bueno, lo que pasa es que Alberti, que fue por una solución, les dije que iba por una solución del manual de Goglio, más Peñarol al peronismo, ¿verdad? Sí. Más peronismo al Peñarol, más Peñarol al Peñarol y más peronismo al peronismo. Y le metió a todos los muchachos peronistas, metió a Mansur, que viene... Este fue el que quemó las urnas el 2015.
Sí, no está...
Mansur,
no.
Porque...
Es literal eso, que es una metáfora.
Es literal. Es una preciosa señal democrática porque están antes de las elecciones. Justo antes de las elecciones está el que prendió las urnas, prendió fuego las urnas en Tucumán, señor.
Sí, una investigación que no llegó a destino en un Tucumán muy cuestionado.
No, lógico.
Por cómo se investiga
nada
en Tucumán.
Nada llega a destino en Tucumán,
no,
señor.
Catamarca, Formosa, Tucumán.
10 kilómetros antes de Tucumán. Entonces, bueno, metió a Mansur, al jefe de gabinete, metió a Julián Domínguez, como el coso de ese, el amigo del Papa ahí, para que crezcan lindas las plantaciones, para que Dios lo favorezca, ¿verdad? Con la cosecha, la próxima cosecha. Me imagino que viene por ahí, metió a Aníbal, cuyas últimas palabras antes de volver a la plataforma grande de la política fueron saliendo, ¿se acuerdan, no? El mate de la Casa Rosada, acá no hay ninguna crisis política. Acá no hay ninguna crisis política, chicos. Y volaban los pedazos de gente por arriba de su cabeza, ¿verdad? Eso fue un martes y creo que o miércoles y el jueves Cristina escribió la carta de esa incendiaria después de que Alberto dijera el día anterior la gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Y bueno, estimó conveniente allanarse a los deseos de Cristina, cambiar todo el gabinete y poner a los muchachos, que vuelvan los muchachos peronistas para este momento difícil, ¿entiendes? Profesionales, necesitamos profesionales. Y volvieron, y volvió la vieja normalidad.
Sí.
Pues es el primer país en el que vuelve la vieja normalidad. Es increíble, nunca hubiéramos sospechado, pero Alberto pegó un giro copernicano y volvió y yo, ¿eh? La vieja normalidad. Ayer ya abrieron todas, es divino además porque la que era, la que sigue siendo ministro de Salud, Carla Bisotti, que sí. Quedó después de que echaron al viejo, a Ginés.
Después del vacuna gay, del amigo de Alberto.
Exactamente, el vacunatorio B, eso, todo eso de que creo echaron, pobre viejo Ginés, que no tenía nada que ver. No tenía nada que ver con nada de lo que pasaba ahí.
No pudo gestionar muy bien la llegada de vacunas.
Este Mansur, además, el jefe de gabinete, parece que es muy amigo de Sheinbaum. Uh-huh. Y Hugo Sheinbaum, que fue el que lo cagó a Alberto con la de atrás.
Con la vacu.
Exacto.
¿Sabes quién es amigo? Dice, de la mano derecha de Almagro en la OEA, con el que está enfrentado a cara de perro Alberto Fernández, pero parece que Mansur es el amigo íntimo de la mano derecha, ahora no me acuerdo el nombre, se lo leo en dos minutos.
Chinoski. No. Chinoski se llama. Sí, Chinoski, ¿cómo no? Algo así se llama. Chinoski. No, sí, está todo machirulo, Alberto. Alberto derrotó al patriarcado y después lo llamó de vuelta. ¡Venga! Y le puso Chinoski. Y abrió la vieja normalidad. Razón,
Gustavo Sinossi.
Sinossi, lo que vos prefieras. Vos Sinossi. Elegís. Ese es un buen operador, ¿eh? Que tiene Sinossi.
Sinossi es hiper anti bolivariano y anti boliviano y lo que quiera, amigo de Almagro, y claro, todas las posturas de la OEA de Almagro han sido duramente criticadas por Alberto Fernández en su último tiempo, pero Mansur es amigo.
Es el peronismo. Todas esas cosas podían convivir en la vieja normalidad. Ahora es que no pueden convivir en la nueva normalidad, pero una vez que uno hace entrar a la vieja normalidad por la puerta grande, ¿no? Puede meter a convivir el peronismo. ¡Ya abrieron todo! Pero ¡afuera los tapabocas! Que ni siquiera era mandatorio, pero importa. ¡Ah, ya que los tapabocas, no van tapabocas! ¡Sáquete el tapabocas! Bueno, la ministra de Salud salió toda la conferencia de tapabocas. Y el otro, Mansur, sin tapabocas. ¡Sáquete el tapabocas! Y bueno, y una recomendación que cayó, entonces cayó todo. Vuelve la gente al fulbo. Sí. Como le dicen ellos, el fulbo. Vuelven todos al fulbo, señor, 50% aforo. Dale fulbo a la gente, Alberto. Le está dando todo lo que le abren frontera terrestre. Dale bagallo a la gente, Alberto.
No se necesita hacer test de nada al volver del exterior.
Nada, señor. Se rehabilita el turismo extranjero. Si le dan el ok, Alberto organiza el Carnaval de Río 2020 en el Monumental de Núñez. El 2020.
Se fue para otro lado.
Que no lo pudieron hacer. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer un Carnaval de Río peronista. Y hacen el Carnaval de Río, señor. Entraron completamente en el plan IRE ATR, señor. Imprimí, repartí, empapelá y abrí todo rápido. ¡Abrime todo, papá! Moliche, todo, la noche, abrime la NAI. Abrió la NAI también. Todo, señor. Todos los boliches abrieron también. Todo.
Todo.
Espectacular.
Qué lindo.
Espectacular, y el turismo, todo, bueno.
Sí, aquí hay un punto que muchos reclamaban poder volver a trabajar en lo más parecido a la normalidad porque estaban ahogados. Bueno, los estudiantes, ¿no? En la provincia de Buenos Aires llevaban un año y medio casi sin ir.
Sí, sin clase. Ahora, Chiquiló puso hasta los sábados escuela. puso escuela sábado, domingo, sábado, otra noche. Hasta hace 3 meses era un homicida el que abría una escuela. Y ahora, ¡dale! ¡Escuela! ¡Tiene que haber más escuela! Hay escuela, boliche, almacén, todo, señores. Todo lo mismo ya. Es espectacular. Está bien. Y los turistas, ¿cómo los turistas? No necesitan ni papeles, necesitan. Entrás así, mostrás un fajo de dólar y te dejan. Entonces necesitan cualquier dólar que se pueda caer del bolsillo de un turista. No podés estar con la frontera cerrada. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
La pregunta es qué vamos a hacer nosotros ahora.
Y bueno, acá ahí viene un problema. Yo por lo que leí ayer...
Más allá de nuestra apuesta a la retonerocracia cubana, ¿verdad? Que es nuestra apuesta fuerte en términos geopolíticos. Pero acá, a nivel barrial, más chiquito, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a prohibir el viaje a la Argentina? ¿Qué le vamos a hacer? La gente va a volver con las valijas llenas de compras.
Está favorable.
La gente se ve. No hay nada que le guste más al resentido uruguayo que ir a hacerse el argentino en Miami a Buenos Aires, ¿entiendes?
Y bueno, es una cuestión de escala.
El
para
dame
la escala 10,
claro, el dame 10 uruguayo es eso, señor, es el argentino en Miami. Y sabe cómo vamos a cruzar, ¿no? Desesperado.
Sí, ahí tiene un punto, si se sigue exigiendo...
López Mena se tuvo que poner un flotador, un equipo salvavidas, un chaleco salvavidas, porque estaba inundado de baba, de segregación de saliva que sale de su propia fauce, porque ya está viendo todo... Claro. La plata
se le va a recalentar el Francisco Papa.
No, el Francisco Papa, pero le va a tener que hacer una operación del colon cuando termine esta temporada. Mire, ve que se operó el colon el Papa Francisco.
Ah, mire, no
sacaron un pedazo de colon. Uh-huh. No sabe cómo salió. Impresionante. Resentido es poco cómo salió de la operación. ¿No sabes lo que es? Nunca me pongan los micrófonos cerca cuando me operen del colon. Es impresionante. El dolor de reto con el que salió se puede percibir en sus declaraciones perfectamente, ¿sí? Ya dice, estoy todavía vivo, aunque algunos me querían muerto.
Sí, no lo entrevisten cuando está saliendo de la anestesia.
No se puede hablar después de que uno le sacan un pedazo de colon. Tiene que esperar 2 o 3 meses por lo menos, señor. Sé que hubo incluso reuniones entre prelados que pensaban que el Papa estaba más grave de lo que se decía. Preparaban el cónclave. ¡Ay, paranoico! Le metieron merca por el culo, ¿sí? Porque salió paranoico como si hubiera estado tomando cocaína durante 15 días consecutivos, ¿sí? Una paranoia tiene espantosa. Hay una gran cadena de televisión católica que habla continuamente mal del Papa sin ningún problema. Puede que yo personalmente me merezca estos ataques e insultos porque soy un pecador, pero la iglesia no se merece esto. Es obra del diablo. Le pegó mal la anestesia, pero mismo, ¿eh? Le pegó, lo dejó todo endemoniado, lo dejó. Le sacaron un pedazo de color y le metieron un pedazo de Lucifer. También hay clérigos que hacen comentarios desagradables sobre mí. A veces pierdo la paciencia. Por suerte hoy no. Se lo nota tranquilo hoy, pontífice, centrado en lo importante. Y especialmente cuando viste el juicio sin entrar en un diálogo verdadero. Ahí no puedo hacer nada. Por mi parte, sigo adelante sin entrar en su mundo de ideas y fantasías. ¿Sí? ¿No entra en ese mundo del que no paró de hablar en toda la nota? ¿Qué va a ser puerta nomás? Ahí se para la puerta del mundo ese, de las fantasías esas diabólicas y después se vuelve. No, parece, ¿eh? Parece que se mete hasta el caracú ahí. Bueno, le pegó mal.
¿Cómo está el Papa descolonizado?
Lo descolonizaron y le afectó la microbiota. Claro. Es creer o reventar, ¿eh? Eso es la microbiota que dice...
No, bueno, está bastante...
Lo cocho que dice. Es impresionante eso que dice nuestro colonista. Sí. Es impresionante.
Acabo de llegar de Buenos Aires. Se van a dar contra terrible pared si quieren comprar. Los negocios están en su mayoría cerrados, especulando con precios por inflación, y los que están abiertos especulando los precios. Embarque, una tortura...
Este quiere comprar solo él. Sí. Ya nos dimos cuenta. Quiere comprar solo vos.
La frontera está bravo... Mientras te pidan PCR, porque está el costo de 1.500, 2.000 pesos de PCR negativo si vas a cruzar para un surtido.
¿Qué PCR? No, van a sacar todo.
De ese lado, pero de este lado todavía no.
Claro.
Cuando volvés tenés que hacerte.
Te la pone ahí. Hay que ver ahí bien. No, yo creo que al principio en la frontera... ¡Salina,
buchón! ¡Jodió la vieja normalidad! ¡Salina, ahí!
Espere. No, creo que igual la Argentina pide el PCR negativo o la inoculación. Bueno,
no,
si estás inoculado.
Pedir,
si
no
estás inoculado,
nada,
pasás.
No pide nada, nada.
No
pide,
tengo el decreto oficial, lo vamos a pedir.
Nada, puede llevar a todos los haitianos esos que tienen TESA, lo puede llevar para Argentina y no piden nada, nada. Ah, volvió la vieja normalidad, señor, volvió el peronismo de verdad. Se acabó, el peronismo no te pide nada, el peronismo.
Solo da.
Un voto. Sí. Vení, votame nomás. Y bueno, y entonces la batería intestinal mala se le fue para arriba y la buena para abajo. Hay que preguntarle, llamen a Grompone, ¿qué le pasó al Papa? ¿Qué le pasó al Papa, mijo? Que bueno, nosotros, ustedes saben, amigo, nosotros tenemos un... Yo al principio pensé que era tipo un medium, un espiritista,
un parasitólogo.
Macrobiótico, sí, sí, o sea, para parasitólogo, exactamente. Un sommelier de la batería intestinal. Sí. Como si lo conocía en el mundo microbiótico, pero parece que esto es verdad. Amigo.
Científico, sí, sí.
Bueno, hay mucha evidencia. Eso es lo que dicen, es increíble. Sí. El otro día leí una, no la terminé de leer, después les cuento bien.
Sí.
Que es una fuente inesperada de rejuvenecimiento cerebral, ¿cómo debe estar? Lo pone. Que es el trasplante fecal.
Ah, bueno, eso es una de sus primeras columnas.
Los ratones,
parece un par de columnas,
le pusieron, caca joven a unos ratones viejos.
Y se volaban.
Mejoraban en los test.
Pero está hecho con humanos ya eso.
Sí, sí. Bueno, lo hacían los chinos antiguamente con la sopa amarilla.
Pero está hecho ahora con humanos en experimentos. Sí.
En Irlanda.
Hay tratamiento.
No, en Irlanda le dieron de comer, señor.
Sí, hay tratamiento.
Sí, sí, sí.
Le dieron papilla, así como le daba.
No, nasogástrico, creo, ¿no?
Sí, sí. Ahí va.
Así como le daba la mujer de Manny Pacquiao. A Manny Pacquiao en el Instagram Live. No, y después, a la semana siguiente, apareció un video de él dándole papilla a ella con los ojos inflados. No, no se puede hacer eso. No se puede. Pero era un lindo chiste igual. No me digas si es divertido.
Sí, lo
sabiendo que no pasó, no
como
me digas que no es divertido.
La viñeta es muy divertida.
Al revés, la escena al rey. ¡Ay, gracioso! ¿A vos te gusta filmar a vos?
Sí, sí. Una semana después.
Claro, no deja de ser un bocheador, no deja de ser una persona a la que le han pegado en la cabeza durante 20 años. O sea, yo qué sé.
El trasplante fecal fue una columna de Gianfranco Grompone.
Entonces, ¿qué? ¿Una feñú esta de los irlandeses esto?
No, va avanzando. Es una técnica que si se quiere, va avanzando.
Pero le pusieron a unos ratones y dice que hacía todos los té mejor. Dice: capaz que hay que hacer eso con nuestro guacho antes de la pizza.
Claro.
Hacerle un trasplante fecal de chino de Shanghái, por ejemplo.
Ajá.
Que la traemos allá. Y lo trasplantamos una semana antes y vemos qué pasa.
Es bravo. Tuvimos imágenes, incluso es nasogástrico, ¿no? Con ese tubito que te meten por la nariz.
Igual,
que la
sí, todo. Igual está mucho más nuestra nariz. Está mucho más abierta.
Perdón, Sara, es el cumpleaños de Sara que está desayunando. Yo tengo un desayuno.
Nasogástrico, ni lo sentí.
Peor le fue a tu tocaya del Antiguo Testamento. Tuvo que parir a los 100 años, Sara. No te quejes. Yo le digo siempre eso a todas las salas. No te quejes que a tu tocaya del Antiguo Testamento la embarazada. ¿Sabes cómo le iba a las salas antes? ¿Sabes cómo le iba a las salas hace 2000 años? 2100, 2150 años.
El Mansur de la época los obligaba a parir con 100 años.
Amiga, ¿sabes lo que era eso? 100 años esperando que no, y no quedo, y no quedo, y no quedo, y no, ahora no, ahora no, 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 joda, no. Y después criarlo.
Con 101.
Alisa, hay que criarlo, Alisa. Hay que rompeó la barba. Ya, si Dios no lo aguantaba más, después al final nomás ahí lo cambió por un coso, dice, no, llámelo al monte que no lo aguanto más, le dijo a Abraham. Todo eso del sacrificio.
Me dice que South Park ha dedicado un episodio al trasplante fecal.
¿Sí?
Sí.
Ya está todo los chistes hechos, Digo, hay un sesgo igual, me parece, científicamente, lo estoy hablando, un ruido en la correlación, que puede ser que se estuvieran, que los ratones salieran más rápido del laberinto porque se estaban cagando, justamente. Me parece que ahí tenemos que poder prestar atención.
Como Pedro el día del grito de Ipiranga.
Exacto, eso mismo. ¡Ipiranga! ¡Bueno, chao! Y estos ratones no es que estaban rejuvenecidos, es que eran viejos y se estaban cagando. ¿Entiendes? Y bueno, entre otras cosas también a mí me gustaría, me parece que esta noticia de alguna manera, toda esta investigación, ¿verdad? Que ahora resulta que es científico todo esto, que sí, yo sí. No le creía. Hasta hace dos o tres días yo no le creía
no,
nada.
No, 2017 la columna de Gianfranco Rompone.
Sí, sí, por eso. Y yo lo tenía como parte con las columnas que a veces hacía Gustavo Rey, que yo, algunos que creen cualquier cosa. A mí me parece bien. A mí me parece bien porque abre la cabeza, porque uno tiene que acostumbrarse a escuchar gente que cree en cualquier cosa. ¿Está? ¿Está bien?
Es parte de la convivencia.
Usted tiene experiencia familiar en eso.
Bueno, claro, mi madre de cualquier cosa, imagínese. Los indios, estos que tenían los espíritus disfrazados de águila, disfrazados de Quique Gavilán. No, vino un espíritu de seis vidas antes disfrazado de Quique Gavilán. ¿Qué hace? Pasaste seis vidas para disfrazarte de. Atravesaste seis vidas para disfrazarte de Quique Gavilán. Yo no puedo creer. Y bueno, y todos los indios que se drogan y todo eso, yo estoy de acuerdo con eso, estoy completamente de acuerdo, señor. Pero ahora empiezo a creer en esto como una cosa científica. Uh-huh. Y hablaría de un costado fuertemente científico. Yo creo que hay que reivindicarlo, hay que hacer un desagravio también, me parece. Del fetiche del viejo degenerado que le pide a los changos que le caguen en el pecho. Hay una parte científica de eso que es del rejuvenecimiento,
no,
¿verdad?
No tiene nada.
Esas desviaciones quizás sean un intento de rejuvenecimiento científico, señor.
Claro, estoy renovando la microbiota.
Exacto, no, renovame la microbiota y decime jazmín. Eso es lo que más o menos se escuchaba, señor. Entonces, vamos a.
No.
Y todo, si le vamos a. Aproveché que todo. Bueno, ¿qué dice nuestra ciencia, la voz de la ciencia, amigo?
Ajá.
¿Qué dice la voz de la ciencia?
¿Respecto a?
Así en general. Respecto a este momento que estamos.
Ah, no, cuidado, dice.
Exacto, este momento que estamos, porque abrieron todo, volvió la vieja normalidad en la Argentina, todo, no sé qué. Y además, con lo del brote psiquiátrico que tuvo el COVID, ¿cómo es? ¿Qué? ¿El cobicho tuvo un brote psiquiátrico o un brote de cobicho
en un psiquiátrico?
El brote de cobicho que hubo en el psiquiátrico y todo eso, y le fueron a preguntar a la ciencia, ¿verdad? Y bueno, se ve que la voz de la ciencia no estaba muy disponible porque tuvieron que hablar con Sabio, ya sabemos que como el último recurso, ¿sabes? Yo qué sé. Y bueno, y Sabio les contestó que es momento, atento, en qué momento estamos, porque no sabemos en qué momento estamos, porque hace tiempo que no hablamos de esto, hace tiempo que no escuchamos la voz de la ciencia, hace tanto tiempo que no escuchamos la voz de la ciencia que cuando la queremos escuchar ponemos on y está Sabio. ¡Oh, puta madre! ¡Para que ligamos! Justo le toca Sabio. Bueno, Sabio con B corta. Dice, es momento de no flexibilizar demasiado las medidas de higiene, no farmacológicas y otras. Porque es una realidad con la que estamos conviviendo. Sí, siempre estamos conviviendo con una realidad. Eso es indiscutible, ¿verdad? Científicamente indiscutible, me parece. Así que es momento de no flexibilizar demasiado. Dice la voz de la ciencia, es un momento especial. Momento único y especial, igualito a todos los otros momentos especiales que vivimos desde marzo del 2020 cada vez que le consultamos a la voz de la ciencia. Siempre nos dice lo mismo la voz de la ciencia. Estoy empezando a sospechar que la voz de la ciencia es un algoritmo, la verdad. Y no de los más inteligentes. Un algoritmo tipo Netflix, más que el de YouTube.
Te tiraste por la cabeza.
De que te tiro cualquier cosa. Te pongo cualquier tipo de góndola ahí. Tesoros escondidos para ti.
Por cansancio va a picar.
Exacto.
En
es ahí cuando la voz de la ciencia se vuelve completamente inútil, ¿no? A nivel de la JUTEP. Porque si siempre es el mismo momento, pero te lo remarcan como si fuera especial, al final nunca es momento. Y siempre es momento y siempre estamos en el mismo momento.
Y nunca
siempre
es especial
y siempre es único y siempre es para lo mismo, que es un momento de no flexibilizar.
Sí.
¿No?
Sí.
Y después le preguntaron por el aumento de positivos en la salud, de casos positivos ahí.
En el personal de la salud creció la cantidad de casos activos.
Al doble en dos semanas, señor. Entonces las explicaciones son para chuparse los dedos. Envuelto en el correspondiente papel film, ¿verdad? Que después será adecuadamente desechado en una papelera de material tóxico.
Todo el protocolo.
Uno no se puede chupar los dedos en esta situación en la que, en este momento. No es... es momento de no flexibilizar la chupada de dedo. Eso es lo que le quiero decir a la gente también, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que seguir siendo rígidos en eso. Y resulta que el respeto es positivo y dice, si tiene que ver los brotes del Vilardebó y del otro, del Maciel, no, de Clínica, los periodistas también le preguntan cada cosa, ¿eh? Y tal, dicen que sí, que son los brotes. Y después le preguntan, ¿pero la Delta influyó? Y Sabio, que es la voz de la ciencia que encontraron, opina ahí, sin, dice sí, claro, si no, no va a influir. Y no da un solo dato, nada. No dice ni qué cantidad de esos contagiados son Delta, ni nada. Sí, claro, dice no, es impresionante. Sí, tiene que haber estado variante de alta transmisibilidad. No la podemos ignorar, como hicimos con la película El Noctángulo o con la existencia... Yo que sí, bueno, que no la podemos ignorar, señor, no la podemos ignorar. Como hemos hecho con la existencia de Gandini durante tanto tiempo, cosas que no podemos ignorar, no la podemos ignorar, lo dice ahí la voz de la ciencia. Y dice que tiene que ser muy tenido en cuenta porque puede implicar un peligro, dice, Sabio. Esa es la explicación de Sabio. Y la de Julia Medina mejor todavía. Por supuesto que se manifestó al respecto, fue el catedrático grado 5 de enfermedades infecciosas de la Julio Medina, sí. A través de su cuenta de Twitter, ¿verdad? Que,
correcto.
La voz, el tubo por el que habla, la sí. voz de la ciencia encarnada en el sheriff.
Sí, claro. Ahora últimamente remite a su cuenta de Twitter desde su cuenta de Twitter con frecuencia.
Exacto, porque ya está repitiendo. Sí. Está repitiendo incluso lo
se
que autocita, ya había repetido.
Se autocita en medio de discusión.
Exactamente. Sí. Y bueno, y entonces explicó que ese aumento, el aumento de la cantidad de contagios activos que tiene en la salud, era un reflejo de los brotes en los centros de salud. Y agregó que tiene importancia porque los mismos pueden amplificarse hacia la comunidad. Y concluyó, también son reflejo de lo que sucede en la comunidad. O sea que el aumento de casos en los funcionarios de la salud son un reflejo de los brotes de los centros de salud y se pueden amplificar hacia la comunidad, pero a su vez son un reflejo de lo que sucede en la comunidad y se pueden amplificar hacia la salud. Es la explicación redonda que se le conoce, ¿verdad? Así se lo conoce en la ciencia o tautología, que es lo mismo, básicamente, ¿no? O sea, se pueden ser un reflejo uno de otro o el otro de uno, e incluso los dos al mismo tiempo. ¿Qué le parece?
¿Qué le parece?
Sólido. Siempre sólido. El Jerry siempre sólido. Es espectacular. No quiere decir absolutamente nada. Pero la cantidad de palabras y caracteres que usan para no decir absolutamente nada es lo que lo hace un grado 5 de enfermedades infecciosas en general, ¿verdad? Bueno, por otro lado, la JUTEP se recibió de cronista de obviedades petrificadas, ¿verdad? Ese, obviedades petrificadas de 120 millones de dólares. Sí, todos la vemos ahí. ¿Qué más querés decir? ¿Qué es lo que...? ¿Qué?
La JUTEP publica la dirección de la Antel Arena.
Claro, ya la vayan, miren, y lo que salió, y lo que pensaban que iba a salir, y ya está.
Dicen,
no resulta difícil calificar negativamente el proceder de la administración en cuanto al respeto de los principios de eficiencia y eficacia y al manejo de los recursos públicos. No, claro, eso es lo que estamos diciendo, que es un trabajo al pedo el que están haciendo, porque no... no resulta difícil para nadie, no resulta difícil para cualquier ignorante que se siente a mirar 5 minutos más o menos cuánto estaba estipulado que iban a gastar y cuánto gastaron y toda esa vaina, señor. Para cualquiera que no haya estado en coma en los últimos 3-4 años, me parece que no es difícil calificar.
Sí, de hecho lo que usted investiga, lo que analiza es una auditoría que ya pidió Antel, el año pasado la publicó en diciembre, y Antel le pide a la JUTEP que analice esa auditoría y analiza esa auditoría y saca conclusiones, no investiga el caso durante la arena, sino que analiza la auditoría y saca... No,
alguien va a tener que hacer una auditoría de la JUTEP. Sí. A ver si para qué es bien que tenemos a la JUTEP.
Bueno, señor. Eso sería muy interesante. La verdad que, lamentablemente para usted.
Necesitamos una JUTEP de la JUTEP. Una para JUTEP.
Sí,
yo creo que necesitamos una para JUTEP, porque si no...
No, hablamos con su presidente. Aparte están debilitados al máximo, ¿no? Porque no tienen funcionarios, porque ahora tuvieron que contratar a un abogado.
Y falta que le dé la Pfizer nomás, para que lo terminen de tirar para abajo, señor.
Claro. Sí, lo dijo en el Parlamento, lo dijo en notas, han debilitado
¿Van
ese...
¿Van a hacer un informe sobre la extinción de los dinosaurios también? ¿O la van a dejar por ahí nomás? No, que... Es impresionante. Deberían hacer uno...
Tienen varios informes ahí pendientes que no sé si lo van a hacer con los propios funcionarios, que son pocos, porque ahora tuvieron que contratar a un abogado externo, dice la JUTEP, porque no tiene funcionarios para analizar. Y esto no era para investigar, era para analizar una consultoría. Para investigar debe contratar más abogados o contadores, lo que sea, ¿no? No sé si lo van a hacer, por ejemplo, en el caso...
Bueno, acá era fácil, la verdad, investigar, era tomarte un taxi nomás.
Bueno, no
te... Decirle, llévame hasta la arena y no me daba así. Aparte abajo. Ahora, en este momento, ya le digo, justo después del pandemonium, de la pandemonium, 2 años ahí parado al dope, señor. Qué vacunatorio de luxe igual, le digo. Vienen de Dubái a vacunarse adelante la arena, señor. Eso no lo dice la JUTEP, está flechada. No lo dije.
Siguió el vacunatorio de ante la arena, además, ¿no? Porque se iba a levantar.
Sí. No lo podemos levantar. Bueno, y para terminar, sí. Ancacho asociado con privado. ¡No!
Por el pueblo, ¿no?
¡No!
Por la P solamente.
¿Eh?
Por la P de ANCAP solamente.
Uno de los.
Sí, de Porla. ¡No! ¡No! ¡Ya lo hicimos esto! ¡No! ¡Ya lo hicimos mil veces con todo!
Sí, sí, lo dijo la calle Pau, se lo preguntaron a esta Pianicit, dijo que están en eso. Bueno, veremos para dónde va.
¡No!
Hasta mañana, Darwin.
¡Por favor, chau, chau. No!
No toquen nada.
Presentó el especial calzado de Mercado Libre. Se va Darwin, pero las ofertas siguen hasta el 17 de octubre. 40% off en calzados para todos los gustos. Entrá ahora a la app y encontrá el ideal para vos.